Estamos escuchando Cayó la Cabra 2018, La Rebelión de los Jugadores, el mejor espectáculo de la categoría Murgas después del primer premio.
Ah, es verdad, porque salió en segundos.
Sí.
Pensé que ibas a decir como una opinión personal. El mejor espectáculo de carnaval. No, claro, tenés razón.
No, es información, no es
opinión. Es información objetiva.
El segundo es el primer perdedor, dijo Ayrton Senna.
Durísimo, Nacho. Dos filosofías, ¿no? Dos maneras de verlo.
Otra disciplina, ¿no?
Sí, sí.
Una disciplina que no necesita... que no moviliza a la gente, no necesita el clamor del público, que no es un espectáculo artístico,
sí, a los 20
que busca
pilotos,
el aplauso, que busca la emoción, que busca conmover y hacer pensar. Bueno, no sé, capaz que Ayrton Senna también quería eso, pero
Ayrton Senna se dio contra un muro, así que no puede no hacer su descargo en este
momento. Ayrton Senna movilizaba muchas masas, eso hay que decirlo, más que Pelé. Ayrton Senna es más que Pelé. Eso lo vi en el documental de Ayrton Senna.
Lo que tienen en común es que ambos estuvieron con Yuya.
Sí, también tienen eso.
Eso es lo que los une.
Es verdad. Compartieron un momento de su vida con Yuya. Sí.
¿Cómo se nota que vamos a hablar de deporte? Porque de alguna manera empezamos con este tema de la misoginia complicada.
No,
que ya lo vamos
qué?
A ir trabajando con
qué?
El tiempo. En este programa tan diverso que es La Trama. Vamos a arrancar un espacio. Estoy muy contenta de volver a compartir micrófonos con Álvaro Levin.
¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué alegría volver a estar acá, por favor.
Qué introducción que te hicimos.
No, la verdad, impresionante. Y la introducción de Ayrton Senna estuvo buena, estuvo jugada aparte.
Sí, sí, sí.
A Nacho Álvarez le gusta jugar al peligro. Porque
en el filo.
Capaz que no se escuchó por la voz, pero generó escena de pugilato. Bueno,
estamos aquí presentes para dar comienzo a este espacio de zona mixta que vamos a saludar primero que nada el proyecto porque cumplió hace poquito 2 años. Y sigue para adelante.
Sí, hace el 10 de marzo pasado, ahí cumplimos 2 años. Que eso ya pila, sigue bien, estamos re contentos.
Bueno, vamos a ir compartiendo entonces en este espacio, hablando de distintas temáticas vinculadas con el deporte. Y en este caso, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Y hoy el tema que vamos a tratar un poco tiene que ver con los derechos de imagen, que el año pasado estuvo bastante en lo que era la agenda de los medios respecto a los derechos de imagen de los deportistas. Y en esto incluyo a los futbolistas del medio local, del fútbol uruguayo, y también a los futbolistas de la selección uruguaya.
Y los derechos de imagen no son los derechos de televisación, o no son solo los derechos de televisación.
No son solamente eso, sino que ahí se explotan los derechos de imagen en la televisación. Pero también implica lo que es las conferencias de prensa, lo que es poner la cara, digamos, que la cara del jugador está asociada a los colores de un equipo. Y ese equipo, a su vez, comercializa esas imágenes a partir de, bueno, los derechos de televisación, pero también el sponsoreo, patrocinio.
Un caso típico, y vamos a decir la marca porque ya fue muy conocido, el premio que entregaban el jugador Jumbo.
Sí.
Que los jugadores, a partir de todo un conflicto que vos vas a explicar, se negaron a recibirlos porque se los asociaba directamente a una marca y no recibían nada de dinero.
Exactamente. Y otra de las situaciones, o un ejemplo de lo que pasó el año pasado, fue cuando los jugadores de la selección uruguaya de fútbol, como una medida de protesta, dejaron de utilizar las marcas que vestían a la selección y todos los sponsors que formaban parte de la selección.
Panel que aparecía atrás, lleno de marcas.
Claro, te acordás que era muy triste. Veías a Cavani vestido, digamos, con ropa particular.
De civil.
De civil, digamos, pero queda bastante feo decirlo, pero así.
Y
así.
Sin la, ahí va, el panel que está atrás en las conferencias de prensa.
Sin ningún tipo de marca atrás, ni digamos que. Es como que se encontraron a Cavani en el supermercado y le entrevistaron. Y claro. Era dentro de una cancha de fútbol. Entonces, ahí te das cuenta, y en realidad capaz que si no hubieran hecho eso, tal vez no lo percibíamos. La importancia que tienen las marcas, la imagen y los sponsors cuando es una cobertura deportiva. Porque sin eso te das cuenta que como que falta, visualmente te das cuenta que acá está faltando mucha cosa.
Claro, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que estén ahí y ante la ausencia, o sea, es lo que decías vos, queda como raro. Pero en realidad no sé si es tan feo, pero sí es raro porque estamos muy acostumbrados a ver, no sé, México Uruguaya, esas cosas, la de siempre, ¿no?
Llegamos a un acuerdo comercial.
Sí. No, bueno, yo solo menciono las que llegamos del acuerdo.
Claro, hay todo un circuito. Hay todo un circuito que en realidad tiene una lógica de, no solo de mercado, sino que también los clubes, las selecciones de fútbol y todos los equipos que compiten a nivel de alta competencia, es una de las formas, o una de las primeras formas de obtener ingresos. Entonces, cuando un grupo de jugadores plantea una medida de este tipo, en realidad está cortando ese círculo de ganancias que es para los clubes, federaciones, etcétera. Yendo un poco a lo que es el contexto, digamos, de lo que es el fútbol uruguayo, el año pasado se realizó un foro donde participaron personalidades destacadas, digamos, en este tema, que no son muchas porque son pocos los que se dedican a investigar cómo es el derecho de imagen del fútbol uruguayo, pero en ese foro organizado por el CLA y también con Zona Mixta lo hicimos, participaron Agustín Lucas, que es jugador de fútbol, hoy en día ya lo conoce acá, es amigo de la casa,
¿no? Amigo de la casa.
Exacto.
Y fue líder del Movimiento Más Unidos que Nunca.
Exacto. También Federico Perroni, que es abogado, que es asesor de la Secretaría Nacional de Deporte y se ha especializado en Derecho Deportivo. Y también Gustavo Gómez, que es el director de Observa.com, que es el Observatorio de Medios y de Comunicación, donde realiza un montón de estudios e investigación cuantitativa y cualitativa sobre cómo es las audiencias, la cantidad de facturación que generan las empresas de telecomunicación, etcétera. Fue director de Aidatel también. Y la idea es compartir un poco algunas de las participaciones de ellos, de algunos de los audios que hubo en ese foro, y en el medio intercalar un poco lo que vemos en el día a día.
Perfecto, perfecto. ¿Y qué tenemos para arrancar?
De pique nomás, un aviso. Los derechos de imagen de los futbolistas del medio local, es decir, acá del fútbol uruguayo, ya están vendidos, ya están comprometidos hasta el año 2025.
¿Pero quién se los vendió?
Los clubes llegaron a acuerdo con Tenfield, y Tenfield utiliza esos, explota los derechos de imagen para comercializar a partir de los goles, las conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Eso es lo que surgió a partir de este foro y es uno de los datos como más fuertes. Hasta el 2025 se va a mantener esta modalidad en la que se ejerce. Tenfield ejecuta y trabaja todos esos derechos.
Falta una vida. Falta una. 7 años todavía.
Pero mirá que pasan rápido.
Vamos a ver.
No, bueno, vamos a compartir el primer audio que es de Federico Perroni y que habla de, digamos, la parte más formal que tiene que ver con el derecho, de cómo se colocan los derechos de imagen a nivel de las leyes.
Las elecciones, los clubes requieren que algunas personas utilicen sus camisetas, digamos. Los clubes comercializan la televisación de sus eventos, tienen sponsor, necesitan personas físicas que publiciten, necesitan jugadores. Un jugador no puede salir encapuchado y jugar. En definitiva, lo que se suele hacer a nivel colectivo es que se comercializa, digamos. Hay 4 o 5 modalidades por la cual la imagen colectiva se comercializa a clubes, digamos. Una es a través del contrato individual de trabajo. Frecuentemente los jugadores, cuando son contratados para participar en un equipo, firman un contrato de trabajo y dentro de ese contrato de trabajo suelen haber cláusulas por las cuales transfieren el derecho de imagen. Podemos ver después en detalle algunas cláusulas de los contratos que ha firmado Agustín. En otros países también ya no es a través del contrato individual de trabajo, sino que se hace a través de la organización más representativa, el gremio. Y otra modalidad puede ser, como pasa en Brasil, con el derecho de arena, por el cual a los jugadores le ingresa una parte del porcentaje de la comercialización que los clubes y las selecciones hacen de los derechos de televisión. Es otra modalidad, o sea, o por el gremio, o a través del contrato de trabajo, o a través de leyes que consagran el derecho de arena.
Bien, ahí lo que plantea es, bueno, si vos sos futbolista, cuando firmás, por ejemplo, un contrato, no sé, pongamos el ejemplo que Nachito va a firmar con Peñarol.
Ojalá.
¿Está? Bueno.
Queda tiempo todavía.
Sí, claro que sí. Entonces Nachito firma el contrato con Peñarol y dentro de lo que, aparte de los millones de dólares que va a ganar, hay una cláusula donde plantea que los derechos de imagen de él los cede al club.
¿Todos los contratos tienen esa cláusula?
En el fútbol uruguayo, sí. La gran mayoría, lo que decía Agustín Lucas, era que ya está como, nadie lo cuestiona eso, está en los contratos. Después, otra forma es que la mutual, en este caso la mutual uruguaya de futbolistas, a nivel gremial, los organizan. Eso, todos esos derechos que van llegando, la plata va para la mutual. Que eso también pasa acá.
O sea, están centralizados en la mutual.
Están centralizados en la mutual. Y la mutual hace un contrato con Tenfield. Tenfield le paga, por ejemplo. Y después lo otro que planteaban, que es un ejemplo, que no pasa acá, es que se estipula, por ejemplo, que la federación, pongámosle la Asociación Uruguaya de Fútbol, percibe determinada plata por los derechos imagen del fútbol uruguayo y destina del total que tiene, por ejemplo, va a dar 100 pesos, de cada 100 pesos destina 5, o sea, el 5% a los futbolistas, se lo da a la Mutual, por ejemplo. Esa es la tercera forma.
Que esos ingresos serían, por ejemplo, los de la televisación. Exacto. Lo que llega de la televisación del fútbol uruguayo.
Exacto. La televisación, por ejemplo, paga, bueno, los partidos televisados le pagan los clubes. Esos clubes en realidad forman parte de la AUF, se agarra todo el total y de ese total y esa facturación se pasaría el 5% a los futbolistas, a la Mutual. Esa es una forma.
Bien.
Y después, a diferencia de qué pasa con los clubes del fútbol uruguayo, está el caso de la selección uruguaya, que por microciclo de eliminatoria, son periodos mucho más cortos, que ahora lo explica Perroni. Voy a escucharlo.
El ejemplo de cesión del derecho de imagen colectivo es en circunstancias ocasionales y excepcionales como es la selección, porque a diferencia de un contrato de fútbol para un cuadro, donde yo celebro un contrato por una, dos, tres temporadas, mi contrato es fijo. En cambio, en las selecciones, el contrato es ocasional, excepcional. Entonces, se utiliza figuras de un contrato de adhesión, por el cual se hace un contrato marco, que fue la solución un poco a la que llegó la selección uruguaya. Se celebra un contrato marco y los jugadores que se integran circunstancialmente, porque para un partido necesitan y para otro no, firman un contrato de adhesión y a partir de ese contrato de adhesión lo obligan todas las obligaciones y derechos que surgen del contrato marco.
Bien, ahí también respecto a la diferencia con respecto a lo que es los clubes de fútbol uruguayo, la selección que el año pasado, la selección con esa medida que tomó de fuerza, digamos, de no vestir el equipo, consiguió cambiar las condiciones. Uh-huh. Cuestión que los jugadores del fútbol local están todavía en esa lucha, pero sabemos que hasta el 2025 lo tienen comprometido.
Claro. Los jugadores de la selección tienen, mejor dicho, los jugadores del medio local tienen la desventaja que están mucho más apretados económicamente y digamos, o sea, muchos tienen que firmar o firmar lo que sea, digamos. Claro. No tienen la posibilidad de decirles
dato. Claro, y aparte, una de las situaciones del fútbol local es que a veces, ponele que firmás un contrato por 15 mil pesos por mes y en realidad capaz que estás cobrando 7 mil. Los hechos, por la vía de los hechos, cobrás 7 mil.
¿Cuándo, o sea, cobran?
Como que las urgencias van por otro lado.
Claro.
No les da, me pensé, para focalizarse exclusivamente en los derechos de imagen, ¿no?
Sí, pero igual está buenísimo que los jugadores ya consagrados y que no tienen la urgencia, igual se dediquen a pensar en esto.
Claro, imagínate que cuando Suárez no viste la camiseta del equipo, el mundo entero se informa de que hay un problema con los derechos de imagen. No es Suárez, sí, la camiseta, imagínate. Son medidas fuertes. Después, algo que pasa en Brasil, que lo comentaba, se llama la ley Pelé, que es esto que yo les decía, justamente, Pelé, hoy que lo
citamos. Un gusto que hablamos de Pelé, mirá qué lindo. No.
Aparte de tener en común, que estuvo con Yuya, igual que Ayrton Senna, bueno, hay una ley que plantea esto, del 5% que se destina a los derechos de imagen de los futbolistas, que es el mínimo que la Federación Brasileña de Fútbol destina a los jugadores.
Y se llama la ley Pelé.
Ley Pelé.
Nosotros tenemos condiciones muy desiguales de relación laboral entre patrones, que son los clubes, y los jugadores, y por tanto yo creo que un escenario posible, ya lo mencionó el señor Federico, sería que si bien esto forma parte de las relaciones entre privados, y ese es el principal escenario, yo creo que una experiencia como la ley Pelé de Brasil, donde es una ley más general de deporte, no solo sobre derecho de imagen, pero donde reconoce el derecho de los clubes a comercializar un evento organizado a través, por ejemplo, de la venta de transmisión, debe corresponderse con un porcentaje obligatorio por ley, mínimo, que puede ser superado luego, del 5% de todo lo que vende la transmisión debe ir directamente a los jugadores. En concepto de derecho de imagen. Es decir, ya no queda como dentro del contrato laboral y dentro del salario de 17 mil pesos o de 50 mil pesos o de 10 mil dólares. Ahí va metido tu derecho de imagen. En Brasil han optado por decir, más allá de los acuerdos particulares, más allá de los convenios que puedan mejorar eso, al menos el 5% de todo lo que reciban por venta de transmisión o de publicidad tiene que ir al jugador.
Bien, respecto a este ejemplo de Brasil, bueno, sabemos que el fútbol brasileño también mueve otra cantidad de plata, ¿no?
Obvio.
Igual si nos ponemos a pensar cuántos jugadores forman parte de la Federación Brasileña de Fútbol, también estamos hablando de otra cantidad, ¿no?
No, es una locura.
Imagínate.
También es otra. No sé, hay que ver el tema de jugadores per cápita, claro, en el país.
Porque estaría bueno.
Obviamente, claro, que en Brasil hay muchísimos más jugadores, pero también hay muchísimo más gente.
Claro.
Y no sé qué tiene que ver el dato, pero estaba, quería decir.
No, no, pero en realidad, de la cantidad de plata que ingresa y que se destina a ese derecho de imagen, después, digamos, teóricamente se repartiría para los jugadores. Uh-huh. Que esos jugadores después, en vez de quedársela a ellos, decían, no, esta plata va para nuestra organización gremial, bueno, está, es otra cosa, otro cantar. Pero bueno, la cantidad de plata, y no sé, se me ocurre que factura lindo el fútbol brasileño.
Uf.
Después, volviendo al fútbol uruguayo, una de las cuestiones es, bueno, pero ¿cómo se decide esto? O sea, ¿cuándo los jugadores del fútbol uruguayo decidieron, che, bueno, cedemos nuestro derecho de esta forma a Tenfi?
Claro, ¿dónde está el nacimiento
de esto? ¿Dónde está el nacimiento de esto? Y una invitación la hace Agustín Lucas, que va a contar ahora cómo se dio ese proceso. Va a escuchar.
La raíz, digamos, de la cuestión es que el jugador se considere primero que nada un trabajador y que conozca sus derechos y que entonces reclame por ellos, y que a partir de ahí también tenga el acceso a otro tipo de herramientas que están como alrededor, pero que no llegan directamente a la información más fidedigna que tenemos nosotros como herramienta, que es la del vestuario. Esa por lo menos es mi experiencia en cuanto a información dada, por ejemplo, desde los gremios, que es uno de los puntos que tocaban recién, ¿no? Desde dónde pueden ser como tomados esos derechos y desde dónde pueden ser jugados o utilizados. Y en cuanto a la cesión también, es como, está bien, yo entiendo cómo es jurídicamente y cómo pueden cederse jurídicamente los la negociación de los derechos de imagen, digamos. Ahora, me parece que como nosotros cedíamos nuestros derechos en las asambleas gremiales, que se hacía como generalmente sucede, ¿no? Y que tiene toda una teoría, ¿no? La cuestión de levantar la mano y bajar la mano, no es simplemente levantar la mano y bajar la mano. Me parece que hay toda una cuestión detrás, que es histórica, en la cual es, hay uno que no sabe levantar y cuando lo levantan, todo lo pasan en todos lados.
Bien.
Un poco la inercia, explicaba, la inercia de la masa.
Y claro, el último episodio que explica es ese mismo, de una asamblea, y bueno, ¿qué votamos? Y el primero que levanta la mano y después lo sigue todo el mundo.
Ya está.
Es común. Pero es lo que plantea, bueno, y que lo dice un poco como que la herramienta que tiene que utilizar es la del vestuario. En realidad habla de que la falta de información que tienen a veces los futbolistas repercute en esto, y en realidad en la charla cotidiana con aquellos compañeros que compartís todos los días, ahí está la posibilidad de hacer cierta concientización en defender los derechos que tienen.
El colectivo, las fuerzas del colectivo, es una postura, una filosofía muy sindical.
Claro, la fuerza está ahí, la base. Y viste que en el fútbol está muy, es muy común la frase, che, ¿y este jugador por qué no juega? ¿O por qué está en este equipo? Y bueno, porque no sabe cómo rinde en el vestuario.
Claro.
No, me acuerdo. Si vamos a la sección uruguaya, el Loco Abreu era.
Loco Abreu, Eguren,
Scotty. Pilares fundamentales de aquellos que eran capaces, o sea, de hacer un buen asado y reivindicar sus derechos.
No, y también entrar a la cancha y estar vigente, ¿no? Porque parece que lo estamos matando. No, Scotty pateó penales importantes, jugó partidos. Digo, pero además se hablaba mucho de la influencia que tenía en el vestuario.
Cosa que no tenían otros futbolistas que tenían gran talento. Claro. Pero carecían de esa característica. Por ejemplo, un balón de oro en el Mundial de Sudáfrica, que bueno, hoy en día está disfrutando su talento en Hong Kong.
Exacto, y su plata.
Que no podía hacer uso de esta herramienta del vestuario, que me dejó...
¿Te gustó? Bien.
Forlán, ¿no? Hablamos de Forlán.
Sí, cachabacha Forlán. Está jugando en Hong Kong, lo está haciendo de muy buena manera, mejor que cuando estaba en Peñarol, creo. Muy bien. Ahora... Vamos a pasar a lo que son en realidad la FIFA. A todo esto, la FIFA algo dijo.
¿Qué dijo la FIFA?
La FIFA siempre dice cosas bonitas y después nos enteramos que tienen tremendo chanchullo. Pero dijo algo respecto a los contratos abusivos. Y para evitar eso, explica Federico Perroni lo siguiente.
Hay una circular de la FIFA del año 2008 que regula las pautas, la circular 1171 del 2008, que regula las pautas genéricas que se espera de los contratos de fútbol entre deportistas y clubes, ¿verdad? En la sexta En la sexta cláusula se regula lo que la FIFA aspira que sean los derechos de imagen. Y dice la FIFA que pretende que los contratos entre clubes y jugadores en relación a derechos de imagen sean de este modo. El club y el jugador deberán de ponerse de acuerdo sobre cómo habrán de ser explotados los derechos de imagen del jugador. Se recomienda básicamente que el jugador pueda explotar sus derechos por sí mismo, siempre que no surja ningún conflicto con los patrocinadores, socios del club, mientras que el club podrá explotar los derechos de imagen del jugador como parte del grupo y o del equipo.
Ahí plantea la FIFA la opción de que los jugadores en realidad pueden ejercer el derecho de, bueno, nos beneficiamos de este, de las ganancias para nosotros. Eso es una cosa. Y después de llegar a un acuerdo con los clubes, no que sea algo impuesto y ya por la vía de los hechos consagrado.
Año 2008 decía Perroni, ¿no?
Sí, hace 10.
O sea, un poquito tarde llegamos.
Y no,
como
tampoco
en todo, pero...
Pero tampoco llegamos. Vos te acordás de que hasta el 2025 están intocados.
Sí.
Entonces nos falta un poquito más. Pero bien, lo importante es saber que está ahí. Que hay... A mí la FIFA igual no me genera tremenda confianza, quiero decirlo. Pero bien, por lo menos
hablar sobre el tema. No deja de ser el ente rector del fútbol mundial.
Claro, que tiene la gran capacidad de que los gobiernos no incidan en este gran ente, o sea, el superente, ¿no?
Pero no se mete la política en el fútbol, la famosa frase de la FIFA, ¿no?
Claro, si el gobierno se mete en las cuestiones de la FIFA, ese equipo queda fuera de un mundial, fuera de las competencias.
Desafiliado, directamente.
Totalmente desafiliado, con lo que implica eso, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que Tabaré se metió con la FIFA y quedamos fuera de Rusia. Se complica.
A Tabaré se le complica.
Le costó el puesto a Lescano. Me animaría a decir.
¿Te acordás? Sí, con el conflicto con el Tano Gutiérrez.
Exacto.
Estuvo bravo. Después, Agustín Lucas plantea un promedio. Esto me encanta porque ya con números uno baja todas estas ideas, las baja la realidad. Entonces plantea un promedio de qué cantidad de plata le llegaría a cada jugador de fútbol local si recibiera eso por los derechos de imagen.
A ver.
Qué sé yo, con una cuenta más o menos sencilla, $225,000 divididos en 31 equipos, dividido en 30 jugadores, dividido en 6 partidos, que son más o menos los televisados, y está rondando más o menos el dólar por jugador.
O sea, eso es lo que pagaba Tenfield a través de la mutual a cada uno, claro, de los jugadores, ¿no?
Sí.
Bien, o sea, bien el futuro uruguayo, estamos hablando de 30 pesos anuales.
Anuales.
29 después, está creo ahora el dólar.
29, bueno, bien. Eso es lo que le llegaría en esas divisiones y
ya te paso
esos promedios. Pero bueno, la verdad que está.
Sí, no es nada.
Poca plata, me parece. Muy poca plata. Y una de las dudas que a veces uno le viene con esto es, bueno, lo que nosotros hablamos. Bueno, pero ¿qué implica en la concreta la cesión de los derechos de imagen? Podemos hablar de esto, ¿no? Del vínculo con la camiseta, de los partidos televisados, etcétera, etcétera. Pero Gustavo Gómez, que sabe bastante más que cualquiera de nosotros de esto, especifica claramente qué implica cada uno de esos derechos.
Todo el espectáculo desde la salida de los jugadores a la cancha, los goles desde 10 segundos antes y 10 segundos después de convertidos, los penales convertidos y también los cerrados, así como las jugadas y las faltas que deriven en sanción de penales, las incidencias del partido que deriven en tarjetas amarillas y rojas. O sea, no estamos hablando solo del partido, sino en particular esos productos que después son vendidos aparte de manera independiente, la transmisión de un partido de 90 minutos, la previa, las conferencias de prensa, la publicidad estática, los eventos de entrega de títulos, las imágenes de la concentración. Si los clubes vendieron, a partir de seguramente esa sesión que la Mutual hizo, vendieron en el contrato, vendieron los derechos de imagen que se supone que tienen. De hecho, al final dice... a los efectos de sustitución por parte de Tenfield se cede el nombre, los colores, los escudos y la simbología de los clubes participantes en los torneos organizados por la AUF, vinculados al nombre de los referidos estables, así como los derechos de imagen de todos los participantes del espectáculo deportivo, de todos, no solo los futbolistas, que se encuentren dentro del campo de juego desde el momento del ingreso y hasta que lo abandonen.
Nachito estaba escuchando esto y le venían un montón de inquietudes del día a día como consumidor de fútbol.
Sí, cosas que no sabía, muy interesante lo que contaba Gómez. Por ejemplo, ¿qué incluye dentro del derecho de imagen? 10 segundos antes y 10 segundos después del gol. O sea, por eso, capaz que el show de goles, el famoso show de goles de Tenfield, solo pasa justamente 10 segundos antes del gol, y a veces jugadas que son más elaboradas y más largas, claro, Vos ves solo el final.
Imagínate, sale jugando de la defensa, 20 toques, sin que la toque. Y muy cada tanto ves un. Primero, muy cada tanto ves un gol así.
Sí, claro. Primero que nada.
Estamos de acuerdo con eso. Pero cuando pasa eso, viste que se vende como algo. Tenemos el gol de la fecha y se le da un espacio puntual. Pero por lo general los goles son cortitos.
La pelota entrando a la red.
Claro. El rebote y está ahí entrando. Y después lo otro que está bueno es 10 segundos después del gol. O sea, nada de mandarse festejos zarpados. No sé, me imagino los de Islandia que hacían. No, la claro. Canoa.
Ese se cortaba por la mitad.
Claro, acá en el fútbol uruguayo no, muchachos, no corre.
Y después, cuando decía que todos los actores involucrados en el espectáculo, también pensé en los jueces. Que son parte del espectáculo y que creo que hace no mucho estaban con un tema de reivindicar sus derechos de imagen.
Claro.
Todavía más incipiante que los jugadores, ¿no? Pero
y el público también. El público también. Cuando ingresa al recinto, al escenario deportivo.
¿A las tribunas o decís a la cancha?
A las
tribunas.
Claro. ¿Vos viste a alguien cuando filma, no sé, la previa al partido? ¿Que alguien reivindicar su derecho de imagen?
No, obvio.
O que alguien haya ganado un juicio porque, che,
por
usaron
ejemplo,
mi imagen.
Los que gritan el gol en la tribuna de América, en esa toma, viste, que enfoca la antra, ese problema de que aparece en diagonal la cabeza gritando el gol.
Bueno,
a veces con un gesto obsceno, incluso.
Claro, claro.
Ese primera plana, primerísimo plano.
Por eso, y no está reivindicando su derecho de imagen. Después se viene el último audio, que es de Gustavo Gómez, que es tal vez el más largo, pero también uno de los más claros y los más polémicos, porque plantea. ¿Cómo sería si la AUF ejerciera realmente un control sobre los derechos de imagen? ¿Cuánta plata más ganaría de la que hace hoy en día? Entonces, eso me parece que está bueno. Va a escucharlo.
Mirá, las cifras son así. En principio, en 2016, según los contratos vigentes, Tenfield le pagó a los clubes de fútbol por la transmisión de los torneos de uruguayos unos 10 millones y medio de dólares. Eso es lo que pagó, ¿no?, a los clubes. ¿De dónde saca ingresos Tenfield o cualquiera que tenga derechos de exclusividad para obtener recursos por esa transmisión? De múltiples formas. Los sponsors, la publicidad estática, la publicidad durante o antes de los partidos y los programas accesorios. Pero fundamentalmente en Uruguay la plata esa se saca de las ventas de los derechos a la televisión por cable o a la televisión para abonados, que incluye DirecTV, que es televisión satelital, la televisión por cable como Multicable, Nuevo Siglo, TCC, toda la del interior. Si uno hace el cálculo de cuánto le cobran, cuánto Tenfield le cobra a cada operador de televisión por abonado, por la cantidad de abonados que tienen estas empresas, es la cifra que da de 40 y pico millones de dólares. De ahí lo de 40 y tantos, menos 10 millones y algo, la diferencia. Solo de ese ingreso, y suponiendo obviamente que hay gastos mayores, tenés que poner las cámaras, pagar gente, no es un gasto. Pero ese gasto lo cubro con las cosas que no coloqué como ingresos. Antel paga aparte, los sponsors, la publicidad en la televisión. Hay más de 30 millones de ingresos. Dividí 30 millones por jugador. No 30 millones. Pero pongámonos que acá hay una ley Pelé. Y es el 5% de todos sus ingresos. Ese es el piso. 5% de los ingresos, si la AUF, mi punto es el siguiente, si la AUF negociara directamente los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, sin intermediarios, recibiría unos 45 millones de dólares.
Bien, ahí plantea unos números que están fuertes, en realidad, porque en definitiva lo que se plantea ahí es que hay 30 millones de dólares que la AUF no ve que los podría estar teniendo.
La pregunta que me surge es, ¿se puede tener un fútbol y una televisación sin intermediarios? ¿O es imposible no tenerlos?
O sea, la AUF tendría que tener sus propios medios.
Su propio canal de televisión, ponele.
Su propio canal de televisión y su producción audiovisual, digamos, propia. Y eso no sé si es tan fácil.
Debe ser difícil. Pero bueno, podría llegar a hacerlo si...
Capaz que sí.
O sea, no es imposible tampoco, es imposible, muy difícil, pero...
Digo, estaría bueno preguntar eso, porque no sé por qué no lo han hecho. No solo la inversión económica, sino que lo que pasa es que la AUF, en muchos momentos de su historia, y sobre todo la historia contemporánea, ha estado en bancarrota. Entonces, cuando Tenfield llegó con una propuesta económica determinada con cierta cantidad de recursos, se le dijo que sí. Y a partir de ahí empezaron a generarse ciertos acuerdos y ciertos contratos que todo el mundo dice que son abusivos, pero dijeron, bueno, pero nadie más puso plata y era la única plata que había.
Y de alguna manera vinculados a otros temas, como el préstamo de dinero a los clubes de forma media directa. O sea, también estaban sujetos los derechos de televisación a eso.
Claro, porque ahí el juego es, pensemos la estrategia. La AUF la hacen los clubes. Los clubes deciden a partir de las asambleas que hacen y los votos. Y los votos se consiguen a partir de convencimientos, de ideas y también de ciertas obligaciones que van generando con otros.
Sí, también se levanta y se baja la mano en la
asamblea. Tan fácil como esto, Nachito, vos sos de tal equipo y te faltan 200 mil dólares y yo te lo doy, no basta. Es decir, con eso alcanza para que el día de mañana, si hay una asamblea, acordate, Nachito, que te di 200 mil dólares porque sobrevivió.
El famoso círculo perverso, ¿no? Te doy, votame.
No es el mejor contrato de televisación, no es lo que te da más, pero que en definitiva a quienes administran los clubes de esta manera les termina rindiendo por otro lado.
Al final de cuentas, viva Tenfield, ¿no?
Y sí, claro.
No, por lo pronto, ustedes que hablaban de cómo sería sin intermediario, por lo pronto lo que está buscando la AUF, por ejemplo, en las últimas declaraciones de Wilmar Valdés, es mejorar los términos de negociación, por lo pronto. O sea, que aparezca una especie de competencia a Tenfield y ahí ir mejorando los términos, como lo que pasó con Nike y Puma, que más o menos fue, no la génesis, pero el punto clave.
Pero ahí también, si a Uruguay le va bien un mundial, como pasó en Sudáfrica,
sí.
Está bueno, el precio de la selección sube. Todos los productos relacionados a la selección subieron. Entonces ahí hay competencia y hay posibilidad de negociar. El tema del fútbol uruguayo como producto, no pensémoslo comparando con otras ligas, no es un gran producto. ¿Y quién hace el producto? Tenfield.
Sí, lo vende Tenfield, digamos.
Es decir, lo distribuye Tenfield y muchas de las cosas que hacen al producto de televisión es de Tenfield. Entonces, tampoco debe tener mucha gente que quiera, no, quiero entrar en este negocio.
Claro.
Porque habría que ver qué cantidad de... ¿Cómo le puede rendir? No sé, pero no parece súper atractivo vender el fútbol uruguayo.
Sí, también desde los jugadores, por ejemplo, se ha reconocido también, incluso desde el movimiento Más Unidos que Nunca, que el fútbol uruguayo también tendría que hacer cambios, por ejemplo, en la cantidad de cuadros que hay en el fútbol uruguayo, en el fútbol profesional, incluso solo en Montevideo, la cantidad de cuadros, que eso también hace un poco inviable, insostenible también el producto y el campeonato en general. O sea, la cantidad de jugadores, o sea, que para subir la profesionalización, para profesionalizar, mejor dicho, el campeonato uruguayo, habría que tener en cuenta eso de cuántos equipos juegan.
Sí, tal cual. Hay una idea de hacer que la primera división sea de 10 equipos nomás, ¿no?
Claro, exacto. Y eso también son menos jugadores, menos puestos de trabajo. Ellos lo reconocen, pero también lo que buscan es mejorar la calidad también de los contratos y de la vida de los futbolistas.
Vamos a ver, hay que estar atento a las novedades del movimiento Más Unidos que Nunca, que dentro de sus reivindicaciones está el tema de los derechos de imagen.
Tengo un mensaje de oyentes, por ejemplo, justo con lo que estábamos hablando recién, de un fiel oyente, el Bocha, nos dice: hablen del cuadro que tiene a Gol TV en la camiseta y que Paco le puso las luces en el estadio. Yo no me doy cuenta, supondría que puede ser Cerro.
Sí, es Cerro, está, claramente.
Perfecto. No sé, no sabía esto de las luces en el estadio.
Me había enterado de las luces.
En el Trócoli.
No sabía que estaba lo de Gol TV ahí.
Sí, Gol TV sí, me sonaba sobre todo por eso, por verlo en la camiseta.
Y sí.
El caso opuesto es el de Fénix, que tuvo hace unos años a Fox en la camiseta como sponsor y no lo televisaban nunca. Y cuando lo televisaban, siempre le enfocaban la espalda o le buscaban el plano para no enfocar la camiseta.
Y cuando salían las imágenes, le borraban el Fox.
Sí, le ponían una pelota puesta vía Paint adelante del sponsor. Increíble. Un fenómeno, la verdad.
Tengo otro mensaje que va para Álvaro, en realidad, de saludo, de parte del Teñido de Palermo, que ha vuelto a escribirnos y que, bueno, te gustó la columna y te manda saludos.
Un saludo para el Teñido de Palermo. Muy buen sobrenombre.
De esta manera estamos cerrando este espacio con Álvaro Levín, de Zona Mixta. Hoy hablamos de los derechos de imagen en el fútbol. Muchas gracias, Álvaro, por este rato.
Gracias a ustedes, se pasó precioso. Este año viene fuerte.
Venimos fuertes.
Claro que sí.